26 de septiembre sucedió todo lo peor. Fuimos todos agredidos con armas por el gobierno opresor, tirando a darnos directo a mansalva, y mi hermanito cayó.
Porque nadie, yo no sabe, no sabíamos, nadie de los padres, mi compañero, sabía uno lo que iba a pasar.
Bernardo Campos, papá de José Ángel Campos, desapareció el 26 de septiembre en Iguala.
Pero desgraciadamente nos llega a tocar 43 padres conmigo, de familia, de hijos desaparecidos. El 26 y 27 de septiembre del 2014. Que sinceramente salieron a hacer su actividad, pero nos llega a tocar esto. Y desde ese instante, nosotros al saber que nuestros hijos no se los llevaron, desaparecieron, empezamos a luchar, lucha tras lucha, paso a paso, gritando por las calles que nos los regresen. Como ustedes ven, ya casi un año y no nos dan ni una respuesta.
Yo salí de aquí con los compañeros en los autobuses. Yo salí, sin corrección, 5 de la tarde, íbamos a Chilpancingo, no nos dejaron entrar, nos fuimos a Iguala.
Eduardo Medinga, estudiante de tercer año.
Llegamos ya noche a Iguala. Posteriormente, los compañeros se vienen a Iguala con un autobús, los encierran en la central, llaman a la policía municipal y es cuando nosotros tenemos que ir a por los compañeros. Pues,
apoyarlo, ¿no?
Apoyarlo, sí, porque la policía municipal pues se los iba a llevar detenido. Vamos a Iguala, llegamos a la central y es donde se da todo, pues comienzan a llegar los policías, empiezan a disparar, salimos corriendo como podemos, unos se suben en este autobús, otros en aquel, otros en aquel, otros en aquel. Se da un descontrol total, yo me alcanzo a subir al primero y se da toda la historia, ¿no? Ahí llegan los policías municipales, nos empiezan a disparar, le dan a Aldo en la cabeza. Nos ocultamos entre medio de los autobuses, llegan los demás compañeros del tercer autobús, se los llevan detenidos, y pues ahí nos tuvieron, ¿no? Cerca de una hora disparando y amenazando y un montón de cosas, ¿no? Afortunadamente no nos llevaron, no sé por qué, y afortunadamente yo no estaba en ese autobús, logré bajarme y por eso pues todavía sigo aquí.
Yo me di cuenta de lo que estaba pasando porque me hablaron por teléfono, obviamente. Me hablan, me dicen, están los policías disparando contra nosotros, ya mataron a un compañero en Iguala, nos están persiguiendo.
Omar García, estudiante de tercer año.
Y pues nosotros nos sacamos de onda, dijimos, ¿qué está pasando? Organizamos a la gente rápido aquí, salimos en dos urban rumbo a Iguala. Llegando allá, pudimos ver a los compañeros que estaban rodeando los autobuses y rodeando una parte de enfrente de los autobuses porque había casquillos, había sangre, había pruebas. Cuando llegamos empezamos a llamar a la prensa nos dijo que no podía ir porque les habían dicho que estaba muy peligroso y que mejor ni se acercaran. El gobierno municipal y el gobierno estatal les había dicho eso. Dijimos lo que había pasado y pedimos que ellos intervinieran para que los medios llegaran, de que pues ya las cosas ya habían pasado, habían balaceado los autobuses y se habían llevado a los compañeros presos. Hasta ese momento nosotros pensábamos que estaban presos y que seguramente al día siguiente íbamos a ir por ellos, a traerlos. Entonces también había heridos, se habían llevado a los heridos en ambulancia, seguramente al hospital general. Todo eso era nuestra forma de ver las cosas hasta ese momento. No sabíamos nada de desaparición forzada, no sabíamos, no nos imaginábamos lo que había pasado. Bueno, como a las 2 horas de que llegamos nosotros, como a las 11:30 empezó a llegar la prensa, algunos reporteros de acá de la capital y de otros lugares, a tomar la nota, ¿no? Llegaron, recogieron testimonios, fotografiaron los autobuses por dentro, por fuera, pudieron ver la sangre que había ahí, los impactos, las llantas ponchadas, los cristales, todo. Y bueno, cuando llegaron ya nos pudimos sentir un poco más tranquilos porque dijimos ya no puede pasar nada. cuando de repente empezó otra vez la balacera contra todos los que estábamos ahí. Eso sí, ya lo viví. La balacera, pues fuerte, una concentración de fuego hacia donde estábamos nosotros, proveniente de un lugar demasiado oscuro.
¿Y quién disparaba?
Ese es el problema, no alcanzamos a ver. No vi, yo no vi, no vimos, mis compañeros no vieron quiénes fueron. Nada más se veían los destellos de los disparos en la punta de los rifles. Algunos se tiraron al suelo, otros se protegieron detrás de los autos que había ahí, autobuses. Yo me protegí detrás de un poste y bueno, te digo, yo pude ver cómo estaban los destellos de los rifles, de las armas que estaban disparando. Ya estaban dos compañeros tirados ahí, muertos, o sea, ya habían caído por los disparos y a otros se lo habían llevado. Entonces, después de que nosotros todos nos levantamos y corrimos en instantes en que estaban quizá recargando sus armas, pues yo corrí como con 27 compañeros rumbo al centro, por la calle Juan N. Álvarez, a una clínica que está ahí que se llama Clínica Cristina. Ahí pedimos auxilio, que atendieran a un compañero que estaba herido, Edgar Andrés Vargas. Me tocó pues verlo con la cara destrozada del impacto de bala. Y lo cargamos con los compañeros porque andaba muy débil, muy herido, pues, o sea, estaba herido. Entonces pedimos que nos dieran chance de entrar a todos ahí en la clínica. No querían, solamente querían que entrara el herido y otros dos compañeros. Pero en cuanto abrieron la puerta, les rogamos que nos dieron chance, nos dieron chance, nos metimos todos, nos quedamos ahí ocultos. Pero al parecer el médico cirujano llamó al ejército y llegó con el ejército momentos después. Y el ejército nos acusó de que estábamos allanando morada. Llegaron con lujo de violencia, sacándonos de donde estábamos, obligándonos a someternos a todos, quitándonos las playeras, los celulares, revisándonos si íbamos armados, diciéndonos que nosotros nos lo habíamos buscado por hacer los desmadres que hacemos. Nos fotografiaron a todos, nos pidieron nuestros datos, dijeron que les diéramos nuestros nombres reales, que porque si les dábamos un nombre falso, pues no nos iban a encontrar nunca. Desde que llegaron nosotros les dijimos, nos balaceó la policía municipal, traemos un herido, se llevaron a unos compañeros, los policías municipales. Y lo que nos contestaron, ustedes se lo buscaron, eso les pasa por revoltosos. Nos trataron como criminales.
Después de un golpe en la nuca, todo se me oscureció.
Cuando amaneció, los compañeros fueron a buscarlos a la cárcel ahí en Iguala y a la procuraduría ahí mismo y al CEMEFO, a los compañeros que sabíamos que habían caído y todo. Y bueno, empezamos a darnos cuenta de que no estaban en la cárcel y entonces pensamos que lo habían trasladado ahí al batallón. No estaban, después pensamos que en Chilpancingo, llamamos a Chilpancingo, no había nadie. Después llamamos a otras partes, tampoco había nadie. Entonces empezamos a intuir de que se trataba de otra cosa, de que se los habían llevado para algún otro lugar o de qué estaba pasando. Cuando llamamos a otros maestros, otra gente, dijeron, pues ellos quizá con más experiencia, más visión que nosotros en ese momento, dijeron, no, pues se trata de una desaparición forzada.
Pinche gobierno opresor. En mi jacal alguien llora. Madrecita querida, me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba. No pierde las esperanzas, que me regresen con vida.
Porque yo como padre de familia, me pongo a pensar, ya no para, yo lo digo, no para mí ni para su madre. Porque gracias a Dios, yo le he pedido a Diosito que me siga dando fortaleza, de buena salud, para seguir trabajando. Pero llegó y le tocó la desgracia también con sus compañeros. Y yo veo una tristeza con mi esposa. Mi esposa enferma. Ella no anda aquí. Me la operaron de los dos ojos. La presión, Sí, se me marea en las marchas, se marea, no, pero no anda ni viene aquí porque está muy enfermo también. Porque yo lo que necesito es, ya me importa mucho ver a mi hijo, porque se siente duro. Es una vida difícil para mí, con mi esposa, al no saber ni una respuesta. Tenemos fe, yo tengo fe, y sentimos que los chamacos están vivos, pues, porque no los secuestraron otra gente, los agarró el Estado, el gobierno, y el Estado se los llevó. Por eso es que tenemos la esperanza. Sentimos, yo siento en mi corazón que mi hijo vive y sus compañeros. Mi hijo no es cualquier animal para dejarlo nomás al olvido. Es un ser querido que desde la niñez, que nació chiquillo, ha estado con nosotros. Hasta la fecha estaba con nosotros ahí en la casa. A mí me da tristeza ver a mis compañeros, porque nos ponemos a platicar. Nosotros como padre de familia dialogamos. En esa misma plática hay tristeza, hay dolor para nosotros todavía, más que ya hace un año. En ese instante, pues yo quisiera correr y llegar ahí en un segundo donde está él, porque ya es mucho tiempo, le digo. Es un cariño muy grande para nuestra familia. Le digo.
Te estamos esperando en casa. Te estamos esperando acá. La, la, la. Hay una cama caliente y un guisado de mamá. Hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar. Y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar.
Duele, duele recordar, duele pensar a dónde estarán nuestros hijos, que sabemos que fueron llevados, ¿verdad?, forzadamente y en contra de su voluntad por este pinche gobierno mexicano, vergüenza de la maldita nación. Y que hasta estos 11 meses no hemos visto una persona que tenga palabra en el pinche gobierno. No, señores, nosotros, los padres de familia, hemos llegado de frente con ellos, pensando, ¿verdad?, que son hombres de palabra, que tienen palabra, como personas que representan a los mexicanos. ¿Qué persona no se siente indignada? Solamente la persona que no tenga corazón, que no tenga sentimientos, no estará siquiera apoyando en algo, ¿verdad?, a todas las personas que hemos sido víctimas de este gobierno. Nosotros, ¿verdad?, los padres de familia, hemos hecho en conjunto con ustedes, compañeros, muchas cosas. Hemos ido a muchos lugares, ¿verdad?, pidiendo la ayuda, el apoyo de la buena voluntad de las personas. En exigirle al gobierno la presentación con vida de tu hijo. Porque son jóvenes inocentes, víctimas de la maldad del ser humano adulto. Qué desagradable como personas, como seres humanos, saber que existen este tipo de personas y que algunos viven, tienen su familia, tienen sus hijos. ¿Cómo será posible que seas una persona mala y veas en la cara a tus hijos y no les dé vergüenza, o no te dé vergüenza de qué clase de porquería estés viviendo en tu casa? Señores, creo que, pues, nosotros jamás vamos a parar.
Pinche gobierno malcriado, ¿qué es lo que has de merecer? Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy 43.
Mijo, ¿a qué escuela quieres ir?
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. ¡Justicia!
normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Unos ya estaban muertos, por creo que por asfixia, siendo los que iban hasta abajo.
El 27 de enero de 2015, el noticiero del canal Televisa, el periodista oficialista López Doriga transmite La Voz del Gobierno Mexicano.
Hoy por la tarde, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que hay certeza legal, dijo, de la muerte de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala. En una conferencia donde la PGR dio un informe y avance en las investigaciones, caso que no se ha cerrado, el procurador dijo que los normalistas fueron secuestrados, asesinados, incinerados y sus restos arrojados al río. Que esta, dijo, es la verdad histórica de los hechos y que el ejército no tuvo ninguna intervención en la muerte de los estudiantes. Afirmó que fueron asesinados porque aquella noche del viernes 26 de septiembre en Iguala, los sicarios de Guerreros Unidos los confundieron con integrantes de la banda rival de Los Rojos y que por eso, repitió, los mataron, quemaron, trituraron y sus restos los lanzaron al río San Juan.
Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico causal y llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia.
No hay una sola evidencia de que haya intervenido el ejército, de la participación del ejército. Ni siquiera había un grupo razonable de soldados en el lugar.
La verdad histórica sale en un periodo donde la exigencia, la movilización, pues estaba alcanzando su punto culminante, ¿no? El clímax de todo. Salen ellos con su verdad histórica y cierran el caso, ¿no? Dicen que los compañeros los asesinaron en Cocula, los 43, los quemaron y no quedó rastro de nadie, ¿no? Supuestamente. Pero consideramos que esta verdad histórica corresponde a la presión que tenía el Estado en ese momento de fabricar culpables, de fabricar una historia que la gente se la creyera, de que nosotros nos la creyéramos. Por fortuna nosotros no nos la creímos, ¿ve? Porque los que estuvieron ahí vieron con sus ojos cuando se llevaban a los compañeros, cómo los subían a las patrullas, cómo eran transportados en vehículos oficiales de la policía. No fue el crimen organizado, ni mucho menos, y eso es lo que hemos sostenido hasta ahora. Por eso, desde un principio sabíamos que la verdad histórica no iba a durar mucho. Sí nos sentimos reconfortados al ver que efectivamente pues es la mentira histórica y no lo que ellos argumentaban en un principio.
Nos dice que están trabajando, que están haciendo esto, que ya no los mataron, que esto, que lo otro. Esta última vez dijeron que ya los habían matado. Desde el mero día de los hechos, que los mataron.
Doña Berta Nava, madre de Julio César Ramírez Nava, uno de los tres normalistas asesinados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Y pues no es verdad, pues es pura mentira. Y que ahora que esta vez que los quemaron, que los esparcieron las cenizas en el río, tampoco es cierto.
¿Cómo lo sabe que no es cierto?
Porque fueron unos compañeros a verificar ese lugar donde dicen que quemaron a tantos muchachitos. ¿Se les hace a ustedes lógico eso y que ningún vecino de por ahí haya visto la flamota y la humadera y no les haya llegado a la nariz? Nadie supo de eso. El lugar está intacto. Sí, que quemarían algo, pues que serían animales, no creo que hayan quemado gente.
Nos quiere desaparecer. Este gobierno corrupto, señores. es mucho el dolor por la desaparición de estos muchachos, la desaparición forzada, pero es mayor la indignación contra este gobierno corrupto de asesinos, que se vayan todos porque ya no los queremos.
Es vergonzoso lo que está sucediendo, que el gobierno no responde a un reclamo, no de ahorita, sino ya de muchísimos años atrás, campesinos, obreros, comunidad universitaria, estudiantes, todo se conjunta en una simple frase: justicia. Ya basta de tanto, pues de tanta corrupción, ya basta de tanto sometimiento, tanta represión, ya no hay libertad en mi país.
El hecho de que estén aquí enfrente de la PGR es fuertemente simbólico, ¿no?
Totalmente simbólico, ya que es una de las instituciones muy marcadas para nuestro país, ya que es la representación más grande de una justicia pronta y expedita para nuestra constitución política.
Y completamente ineficiente, ¿no?
Totalmente ineficiente, como ya lo dije anteriormente, todas nuestras instituciones corruptas, totalmente corruptas.
¿Qué tiene escrito aquí en su papelito?
Bueno, el cartel dice que la justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Con esto quiero decir que simplemente la clase trabajadora, la clase obrera, la clase campesina son los que estamos abajo y que nunca somos escuchados.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí en este programa y gracias de verdad a nuestros dos invitados que están aquí en CNN, Carlos Martín Beristain y Claudia Paz y Paz. Carlos y Claudia forman parte de los expertos internacionales independientes que fueron invitados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa. Han presentado, como se sabe, un informe, un fuerte informe en México, y bueno, pues esto trae necesariamente una obligación de revisar lo que están diciendo, el resultado de su trabajo y en dónde estamos parados.
Septiembre de 2015, en el programa informativo de la periodista Carmen Aristegui, una de las periodistas más críticas en México, invita a los expertos de la Comisión Interamericana.
Murillo Karam determinó como la verdad histórica. Esa verdad histórica que indicaba que los chicos habían sido incinerados, llevados e incinerados en ese basurero de Cocula. Ustedes concluyen, generan la convicción de que en ese basurero de Cocula no pudo haber ocurrido lo que se dijo por parte de la PGR.
Nosotros determinamos que era imprescindible un peritaje de fuego. Y el perito, efectivamente, lo que señala es que, de acuerdo con el análisis del lugar, de acuerdo con el análisis y todo el análisis de todos los peritajes que obran dentro del expediente, no es posible que se hubiera incinerado a los 43 estudiantes en este lugar.
En ese lugar, Carlos, ¿tienen la convicción de que los chicos de Ayotzinapa no fueron incinerados en Cocula? ¿Eso significa que se puede saber hoy si fueron incinerados en otro lado? ¿En la investigación que ustedes realizan, se puede saber si las cenizas que se habrían dispersado en el río fueron producidas en otro lado? ¿Qué podemos decir respecto a si hay convicción de la desaparición de los cuerpos de los chicos, o no se sabe si fueron incinerados?
Bueno, lo que sabemos, lo que nosotros tratamos de evaluar en su momento fue si la hipótesis, digamos, de la quema de los cuerpos se había producido en el basurero o no. Y eso es lo que, digamos, muestra el peritaje del doctor Torero y el análisis que nosotros hemos hecho a partir de ese peritaje, de otras circunstancias también de los hechos y de investigación sobre eso que nosotros teníamos. A partir de ahí, lo que sabemos es que aparecieron restos óseos, no cenizas propiamente, sino restos óseos, algunos de ellos calcinados y uno de ellos no calcinado, que fue el resto óseo de Alexander Mora, con el cual se pudo identificar que pertenecía, digamos, a este joven de los normalistas de Ayotzinapa, en un conjunto de otras evidencias biológicas y no biológicas, es decir, restos óseos de los cuales aparentemente no se puede sacar material biológico para hacer pruebas de ADN, que es lo que ha sucedido con las muestras enviadas en Innsbruck, ¿no? Eso supone que esos restos óseos han llegado, digamos, a una temperatura tal que ha llevado a la calcinación para que sea imposible la determinar, sacar ADN para hacer unas muestras genéticas, lo cual significa que el resto de Alexander Mora, evidentemente le pertenece a Alexander Mora, ese muchacho fue asesinado y sus restos fueron quemados, no hasta el punto de la calcinación. Otros restos tienen otro nivel de calcinación y lo que hay que averiguar es ese conjunto de restos, hay que rebobinar, digamos, hacia atrás. Nosotros no hicimos un análisis antropológico forense, eso les ha correspondido a otro tipo de peritos del equipo argentino o de la PGR, etcétera, que hacen ese tipo de análisis, pero sí creemos que hay que rebobinar, digamos, esa historia hacia atrás para poder saber qué ha pasado con los normalistas.
Encontramos un respiro en el informe de la Comisión Interamericana y es por ende la absoluta verdad de todo. Desde un momento los expertos fueron totalmente independientes, ajenos a la cercanía con la escuela, ajenos a la cercanía con el Estado, en una ruta demasiado imparcial, pues, y es lo que a nosotros nos da confianza. Pues. O sea, llegaron totalmente en ceros y lograron estructurar lo que para nosotros es la realidad, pues, de lo que pasó. Hasta ahorita en lo que hemos leído el informe no hemos encontrado nada que no se haya dicho antes ni a la PGR, ni a la misma CEIDO, ni a nadie, pues, ni a la prensa también, y eso es lo que a nosotros, pues, nos da la confianza de ver que ese informe es totalmente fidedigno. Y múltiples compañeros, no solo unos cuantos, mencionaban la participación de la Policía Federal. Desde el momento en el que nos ahuyentan de Iguala, de Chilpancingo, hasta la llegada a Iguala, o sea, ellos ya sabían que estábamos los estudiantes fuera de la escuela. La misma Policía Estatal, de hecho en el informe de la Comisión Interamericana se habla de un episodio donde un testigo narra que elementos de la Policía Estatal se encontraban en el lugar, hasta de la misma Policía Ministerial y del Ejército, ¿sí? O sea, que quizás yo de manera muy personal no puedo decir que vi a elementos del Ejército ahí disparando, pero sí había fuerte presencia de ellos, pues, porque veíamos los camiones pasando, corriendo. Quizás no se detuvieron ahí, hubo omisión por ello, pero eso no quiere decir que posterior a los hechos donde asesinaron a los compañeros Julio César y Daniel no estuvieron presentes. O sea, nosotros decimos y creemos que elementos del Ejército fueron los que dispararon a las 12 después de ya la balacera y todo esto, y donde murieron los compañeros, pues, Julio César y Daniel. O sea, fue toda una estrategia de todas las fuerzas del Estado para no dejar salir a ningún estudiante. Muchos lograron escapar, otros esconderse. Desafortunadamente a tres asesinaron, pero sí reconocemos que fue una labor coordinada de ellos y no es información que nosotros sacamos de la nada. O sea, ahí está, en escritos, en informes, en todo, ¿no? Y por lo tanto, el Estado es el que tiene que responder.
Que somos un país en donde se inventan culpables, en donde se inventan versiones de principio a fin falsas.
José Reveles, periodista de investigación.
Yo me voy hasta la explicación del por qué México, después de haber declarado una guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón, resulta que ahora producimos más droga que antes.
Y uno de los lugares más importantes justamente en la producción y en el tráfico, transporte de droga, es justamente Guerrero, el estado donde se originó esa tragedia del 26 de septiembre de 2014.
Y siendo Guerrero la zona más productora, más, digamos, de donde más sale goma de opio, y también hay laboratorios para elaborar heroína, es justamente los alrededores de Iguala. Digamos que Iguala es como un centro de cruce de caminos, de donde bajan las producciones de goma de opio y de heroína, para distribuirse, pues a donde hay que distribuirse. El mercado principal son los Estados Unidos. Entonces, ¿qué diablos pasó en Iguala? Pues están cuidando el supernegocio.
Porque sí, una de las teorías es justamente que uno de los autobuses, de los 6 autobuses atacados en Iguala esta noche, pues uno de esos autobuses tenga un cargamento de droga y un cargamento bastante importante.
Podrían ser los 3 autobuses y podría no ser ninguno, te voy a decir por qué. Porque entre ellos se dejaron correr rumores para para empujar a la violencia en contra de los estudiantes. Porque de dónde tú sacas tantas toneladas o tantos cientos de kilos de droga, ¿cómo lo sacas? Pues a través de vehículos, ¿no? De taxis, de camiones de carga, de trailers, de camiones de pasajeros. Entonces todo eso me parece que es el movimiento natural de Iguala y sus alrededores, pero fue en el hoyo donde cayeron los muchachos, sin saberlo. O sea, ellos van a lo que van, que es a botear y a tomar los autobuses, y se los llevan y no tienen ni la menor maldita idea de lo que llevan. Decir la verdad implica reconocer la verdad completa, que es, no hay sembradío, cultivo, elaboración, sacada de goma de opio, elaboración de heroína sin complacencia de las autoridades. No hay el tráfico, hormiga o como sean, camiones de pasajeros o como sea, como ya se descubrió en Chicago, sin que las autoridades estén enteradas.
Estamos hablando de autoridades estatales y federales, no simplemente de las autoridades locales municipales.
No, yo hablo principalmente del ejército. El ejército es el que sabe qué pasa en Guerrero.
Les haya salido en las manos, pues no sabemos, realmente no entendemos si la delincuencia organizada ha superado al Estado o si el ejército participó y se los llevó, porque aquí en México, desde la Guerra Sucia, los únicos que desaparecen gente de manera que no dejan rastro es precisamente el ejército. Ahí está la Guerra Sucia y ahí está lo demás, y ahí están las incursiones que hizo el ejército, los antecedentes que tiene ese batallón en Iguala, y hay muchas cosas que se le pueden de las cuales se les pueden acusar y que también fueron documentadas en su momento.
Eres un gato observando el horror. Hay quien te mira y se frota las manos.
Me acuerdo y de mi hijo y de los demás, que me pongo a pensar a ver qué tiempo que nos va a tener este gobierno así. Y yo todavía siento mucha tristeza. Y yo la tristeza no es por que por mi enfermedad, todo lo que tengo, no, la tristeza es por mi hijo. Sí, la enfermedad a mí no me incumbre. Pase lo que sienta yo, como me sienta, pero me pongo fuerte, porque debo de seguir adelante, porque primeramente lo vamos a encontrar. Yo siento en mi corazón, pues, que sí. Y siento en mi corazón que sí. Sí vamos a seguir adelante. Seguir buscando hasta donde podamos, hasta que nos dé respuesta el gobierno, hasta encontrarlo. Y hemos sufrido mucho. Pues este sufrimiento ya no va a ser en vano.
Pero el miedo ha dejado de ser la actitud. Suena en cada cabeza un hermoso rumbo. Nos quieren en soledad, nos tendrán en común. Ven ya que aquí estamos.
Nosotros como padres de familia creo que somos capaces de no sentir lo mismo, pero sí imaginarnos, ¿no? Qué es lo que se pudiera sentir que a un hijo así de la nada lo desaparecieran. Eso sería pues horrible, ¿no? Y sentimos, yo creo que eso es lo que nos trae aquí, el sentimiento de injusticia. Y hacerlo ver, ¿no? Hacerlo saber, expresarlo de algún modo. Es, yo me pongo, trato de ponerme en el lugar de los papás y digo que qué dolor, que sino que rabia, es un dolor y una rabia que no se podría explicar, no podríamos, bueno, yo no sabría cómo sobrevivirla, ¿no?